porque ahora son más. Del panorama todo un porvenir. Para sacarlo siempre hay más lugar. Y nunca paran de reproducir.
La seguridad pública ha sido uno de los temas que más polémicas ha despertado en los últimos tiempos. Buena parte de la población se siente insegura. Y cuando ya no alcanza con rejas, alarmas y perros, a veces surge la idea de comprar un arma. Justamente, las armas serán el eje central de nuestro programa en los próximos minutos. ¿Cuántas hay? ¿Ha crecido esa cantidad últimamente? ¿Qué requisitos deben cumplirse para adquirir una? ¿Cómo se comporta el mercado ilícito? ¿Qué precauciones deben tenerse cuando hay un arma en casa? ¿Se está realmente más seguro con un arma? Estas serán algunas de las preguntas que intentaremos contestar a través de este informe de Santiago Díaz.
En Uruguay hay 571.000 armas registradas, según datos oficiales y actualizados el pasado miércoles, que fue cuando recogimos esta información. Esto sin contar a las armas que están en los depósitos fiscales y judiciales. El depósito fiscal reúne todas las armas y municiones importadas previa a su distribución en las armerías. El depósito judicial reúne todas las armas en el servicio de material y armamento por disposición del juez. Se trata de armas que, bueno, han intervenido en algún acto delictivo y que el juez decide que vayan a depósito para luego determinar cuál será su destino final. Tampoco se cuentan entre estas 571.000 armas las que están en poder de la policía o del ejército, las cuales conforman un registro aparte.
¿Esto quiere decir entonces que hay 571.000 armas en manos de civiles?
Sí, exactamente. Lo cual, a través de una cuenta rápida y sin mucho análisis, es lo mismo que decir que cada 6 uruguayos aproximadamente hay un arma, ¿no? Sin embargo, el coronel Marcelo Montaner, director del Registro Nacional de Armas, este número y este dato es interesante, pero también aclaró y dijo que hay otros elementos que también deben tenerse en cuenta al leer este número.
Usted recuerde que las personas jurídicas también pueden tener armas en el Uruguay. Entonces, embajadas tienen armas de fuego registradas a su nombre, empresas de seguridad también tienen armas registradas a su nombre, organismos del Estado en general que tienen que disponer de cierta seguridad tienen armas registradas a su nombre, y luego tenemos los coleccionistas. Normalmente estamos hablando de gente que tiene más de un arma, obviamente, ¿verdad?
Santiago, ¿el número de armas registradas se mantiene estable o crece?
Yo diría que más bien se mantiene estable, ¿no? En relación al año pasado hubo un aumento de 0.52%, cifra similar a la de los dos años anteriores. Entre las armas registradas, los revólveres llevan la delantera con un 43%. Es importante este dato, porque en realidad los revólveres son las armas que se solicitan cuando uno quiere defenderse. Uno no va a comprar una escopeta para defenderse en su casa, ni un rifle. Habitualmente compra armas cortas, ¿no? Y los revólveres, como les decía, llevan las delanteras con el 43%. Luego vienen los rifles con un 23%, luego las pistolas con un 17%, y después las escopetas con un casi 15%. Pero para saber cómo está la demanda de armas en el mercado legal, hablamos con José Zarzábal, propietario de la armería Zarzábal, y él nos contó lo siguiente.
Hace 12, 14 años atrás, nosotros vendíamos entre 100 y 120 armas semanales. En la actualidad vendemos 8 o 10. Y se juntaron varias cosas. Se juntaron que mucha gente viene, todos los días vienen 10 o 12 a comprar armas. Y le decimos, mira, tenés que hacer esos trámites para sacar la tenencia. Entonces no vienen más, no sabemos si compran en otro lado sin papeles o qué, pero acá de casualidad te vuelve uno de esos 10 o 12, ¿viste? Que vienen por día. O desistieron de comprar o compraron por ahí sin papeles.
Bueno, evidentemente un bajón muy grande en las ventas, ¿no? Por lo menos en la armería Zarzábal, cercano al 90%, nos decía su propietario. Zarzábal ya introdujo el tema del comercio ilícito de armas, además, ¿no? Lo dijo claramente, de lo cual vamos a hablar en un ratito, pero también habló de los requisitos que se precisan para comprar un arma. Desde el año 98, que esos requisitos son bastante más exigentes, y según Zarzábal, esto ocasionó que las ventas disminuyeran en forma muy clara.
Sería bueno repasar cuáles son esos requisitos.
Sí, claro. Para obtener el permiso para la tenencia de un arma de fuego se necesita un certificado de buena conducta, un certificado médico de aptitud psicofísica, una constancia laboral o justificativo de ingresos y un certificado de idoneidad de conocimientos básicos sobre seguridad y manejo de armas. Para el porte de armas es necesario que se complete el formulario porte de armas que expide la seccional policial, solicitar un justificativo de persona honesta y pacífica, explicar los motivos de la solicitud, especificar el plazo durante el cual necesitará el permiso, cuándo se llevará consigo armas y características de las armas a utilizar. Además, deberá presentarse un certificado que avale su desempeño en el manejo de armas de fuego, expedido por un club o un polígono de tiro. Certificado de antecedentes judiciales, sin antecedentes penales ni policiales, fotocopia de la cédula de identidad, fotocopia de la guía de posesión de armas correspondiente al arma a portar y una fotocopia del certificado de tenencia. Es decir, los requisitos son bastante más duros para el porte que para la tenencia. Pero como decíamos antes, según Zarzábal, estos requisitos más exigentes hicieron que las ventas bajaran.
Y a partir de ahí ustedes notaron claramente...
Al final una catombe, después, un par de años después, ya complicaron más con los rifles y revólver 22, y ahí vino la catombe total. Después vino la catombe del 2002, que la gente quedó ganando los mismos pesos y los valores se fueron al doble porque eran en dólares. Y ahí vino una hecatombe grave, que tuvimos una crisis muy grave. Como nosotros trabajamos en una forma totalmente reta, pero ya después la parte económica como que no afectó tanto, pero si bien por los requisitos no compramos.
Mira, Santiago, aparecen los oyentes a través del 90-2810. Un oyente de Florida dice: vivo en el campo. Estoy de acuerdo totalmente con tener un arma en casa. Últimamente por la calle de mi casa hay un pasaje impresionante de gente desconocida y tener el arma me hace sentir muy segura. Era una mujer, Marcela, ¿no? La que llamaba. Bien, les recuerdo las vías de comunicación 095-000-810 para mensaje de texto 90-20-810. Ahí está Marcela de producción o en perspectiva@espectador.com.uy.
Bueno, uno de los requisitos más importantes cuando uno quiere tener un arma es el certificado médico de aptitud psicológica. Hablamos con el licenciado Fernando La Rosa, uno de los profesionales habilitados por el Ministerio del Interior para hacer este examen psicológico para la tenencia y para el porte de armas. Hay que aclarar que son dos cosas distintas. La tenencia te permite tener el arma en tu casa, guardarla ahí en tu casa y tenerla. El porte ya te permite andar con el arma encima, ¿no? Circular por la vía pública, por ejemplo. Son dos exámenes distintos, justamente por eso, porque la tenencia es diferente al porte. Esto era lo que nos contaba justamente Fernando La Rosa.
No es lo mismo alguien que compra un rifle, que se va a una chacra o se va al campo una vez cada tres meses y o deja el rifle allá o tiene el rifle acá desarmado, que alguien que compra un arma para defensa y la tiene cargada en su casa, a que alguien que, por ejemplo, trabaja en un cambio y usa arma permanentemente o está armado, transporta valores o porta el arma, ¿verdad?
Según La Rosa, si bien hay gente que no pasa el examen, que no lo aprueba, lo normal es que la gente sí consiga la habilitación, pero según él, más allá de la aptitud psicológica del paciente que va a consultarlo, tiene que manejar otras cosas a la hora de pensar en tener un arma.
Eso siempre lo discuto con el paciente, digo, qué uso le va a dar el arma y qué es un poco lo que más se ajusta, digamos, porque la gente a veces viene que piensa que todos los calibres son iguales. Más últimamente que la gente está comprando mucha arma para el tema de la defensa y mucha gente que nunca por ahí tuvo una experiencia con el tema de las armas.
La Rosa nos comentaba que no hay un aumento sostenido de gente que va a hacerse el examen psicológico para después adquirir el arma. Son como picos de crecimiento. Generalmente son generados esos picos por hechos de violencia que aparecen en los medios de comunicación. Esto según él, ¿no? Es como que la gente se siente más insegura a partir de esas cosas que salen en los medios de comunicación, me refiero a la masividad, ¿no? Y a partir de ahí decide comprar un arma.
Está relacionado mucho con lo que sucede, y estamos muy informados. Entonces hay como una cuestión de mirá lo que le pasó al vecino, mirá lo que le pasó a ese hombre en la televisión, mirá lo que le pasó al hombre en el interior. Entonces eso genera también como una especie de paranoia y de y una cosa colectiva de, bueno, necesito tener un arma ya porque en cualquier momento me va a tocar a mí, ¿sí? Y cuando no hay hechos policiales, digamos, tan resonantes o cuestiones tan... bueno, ahí como que he notado que es lo normal, dos personas por semana, una persona, tres personas.
Según Zarzábal, de Armería Zarzábal, esa dificultad para comprar un arma, producto de los requisitos que se piden, que son un poco más duros que años atrás, colabora para que la gente se sienta más insegura.
Si no había tanta bulla de la inseguridad, eso seguro. Antes venía una persona y decía, no, yo compro un revólver, lo tengo ahí, un caso que lo preciso para tirar al aire, no sé si siento ni nada más, ¿viste? Entonces la gente se siente más insegura porque no tiene el arma. Y otros las habrán comprado sin documentación, andas a ver.
Por su parte, Julio César Lestido, coleccionista de armas e integrante de la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas y Municiones, dice lo siguiente en relación a los requisitos, si él considera que son correctos o si son demasiado exagerados.
Y los requisitos son adecuados. Algunos establecen que pueden ser un poco exagerados, digo, pero la persona que quiere estar dentro del marco legal está dentro del marco legal. Tal vez sea un poquito más engorroso, pero me parece que los requisitos que se están pidiendo ahora son los lógicos.
Santi, hasta acá no nos hablaste de la cantidad de armas registradas, pero ¿se sabe cuántas son o cuántas hay no registradas?
No, a ciencia cierta no. Es decir, no hay cifras oficiales, obviamente, porque son armas que están por fuera de la ley, de lo regular. De eso nos habla el coronel Marcelo Montaner.
No, creo que no es sensato, no es serio hablar de una cifra, decir, bueno, en Uruguay, si hay registradas 171.000, 155, bueno, el doble es ilegal. Tampoco es dable extrapolar los datos similares en la región. Argentina tiene una realidad distinta, Brasil tiene una realidad distinta, tiene favelas y tiene una extensión geográfica que ni se compara con el Uruguay.
Sin embargo, siempre se dice que hay cerca de 600.000 armas registradas. Las no registradas, las irregulares e irregulares, irregulares e ilegales, serían unas 600.000 más, es decir, otro tanto. Ese es el cálculo que siempre se hace. Hablamos con el comisario Gustavo Fernández, representante de la Comisión Interministerial para el Combate del Tráfico de Armas Pequeñas y Ligeras. Fue una comisión creada esta en el año 2006 por el Poder Ejecutivo y tiene como objetivo acompasar la normativa uruguaya a los acuerdos internacionales existentes en la materia. El comisario nos explicó de dónde viene el dato de esas 600.000 armas que se calculan y que estarían fuera de las reglas.
O sea, se hacen proyecciones a veces de acuerdo a la cantidad de armas involucradas en hechos que se constata, de la cual hay más o menos la mitad está registrada y la otra mitad no. O sea, pero es una cantidad que no es muy exacta de poder, o sea, es muy difícil poder determinarlo.
Sí, Alex.
Tengo un oyente desde Minas, dice a través del 095-000-810, la película Bowling for Columbine muestra lo que no queremos que llegue a pasar en Uruguay en venta de armas.
Sí, sí, es una muy buena documental, sin dudas. Cuando hay un hecho delictivo en que interviene un arma de fuego, el Ministerio del Interior o la justicia competente lo que hace es solicitar al Registro Nacional de Armas que chequee la procedencia de esa arma que fue utilizada, ¿no? Entonces, generalmente, cerca de la mitad de esas armas están registradas y la otra mitad no. De ahí entonces que se hace el cálculo, ¿no?, de que hay tantas armas registradas y otro tanto que no. Pero Marcelo Montaner nos dio las cifras exactas de los años 2005 y 2006. En el 2005, un 48% de las armas por las que se consultaron eran armas registradas, mientras que en el 2006 ese número ascendió al 53%. Quiere decir que en un caso y en el otro estuvo muy cerca de la mitad, ¿no?, las registradas de las no registradas. Está claro que hay una frontera seca con Brasil, que son varios kilómetros, y que es muy favorable para el tráfico de armas y de otras cosas también, pero bueno, también de armas. Y la mayoría de las personas que consultamos nos hablaron de que conseguir un arma en forma ilegal no es algo demasiado complicado, que es algo que se puede hacer. Escuchen lo que dice al respecto José Zarzábal.
Bueno, se lo podéis imaginar. A mí el baile ese, por estar en la línea recta, me costó una pérdida en los como 4 años de $400.000. Casi nos fuimos al tacho. Después empezamos a traer otras cosas, carpas, caños de pez, carril, otras cosas, y bueno, ahora subsistimos, pero ya de armería queda el nombre, ¿no?
Reitero por las dudas que José Zarzábal es dueño de una armería Zarzábal, que queda parte cerquita acá de la radio. Fernando La Rosa nos decía lo siguiente en relación a este punto.
Como en casi todas las cosas y en esto también, al haber una cosa legal y al exigirse determinadas pautas y determinados requisitos, bueno, ya por su propio peso cae el mercado negro también, que siempre lo hubo, sí, siempre lo hubo, pero al aumentar el nivel de exigencia también aumenta esa competencia, digamos, marginal.
Y Julio César Lestido opina lo siguiente.
Mire, es como todo, es fácil conseguir drogas en el mercado clandestino de drogas, digo, siempre va a haber, hay posibilidades de conseguir, sí, tiene que haber, supongo que es fácil.
dijo, supongo que fácil, porque quiso decir claramente, yo nunca incursioné en ese ámbito, ¿no? La gente que está en el tema nos dijo que es bastante fácil conseguir armas por fuera de las reglas. Hay armerías truchas, pero también se puede encontrar armas en otros lados, ¿no? Según me han contado, hasta en ferias. De hecho, el último acontecimiento de pública notoriedad, muy desgraciado por suerte, en realidad desgraciado, pero no tanto, pudo haber sido mucho peor, era con un arma comprada en una feria. Sin embargo, el comisario Gustavo Fernández dice que tampoco es algo tan frecuente la venta de armas en ferias.
Siempre surge el tema, a veces cuando pasa algún hecho hay que lamentar, de que se compró algún arma a la feria y todo, pero si bien es cierto de que se venden algún tipo de armas, nosotros hemos hecho muchas veces, digamos, procedimientos y se han hecho, digamos, vigilancia en algún tipo de feria y no se ha constatado que sea algo así tan alarmante a veces como parecería, ¿no? O sea, más bien son casos puntuales, o sea, no es que haya, digamos, una venta continua en la feria, ¿no?
Mirá, Santiago, Roberto del Cordón, a través del 90-20-810, dice, es complicado hacer el trámite legal para tener el arma. Yo lo he hecho y es a veces terrible las vueltas que hay que dar, el tiempo que se pierde. Yo tengo 2, 3, 4 armas, pero tengo que renovar la tenencia. Y cada no tengo ganas años de volver a hacer todo el trámite porque es muy complejo. Se hace cada 5 años.
Sí, yo creo que está bien, ¿no? Me parece que está bien, que es un tema muy serio como para que se liberalice y que cualquiera pueda tener un arma, ¿no? Claro. Me parece que está bien. Tampoco me parece bien que se prohíba absolutamente, pero sí que haya requisitos duros. Por lo menos esa es mi opinión.
Sí, es un doble filo también, como lo dice la canción, porque a requisitos más duros y ganas de tener armas genera que mucha gente vaya por el lado que no es el conveniente o el legal.
Sí, para eso tenés que controlar
el tráfico. Sí.
Mucha de la gente dice que, bueno, se compra un arma porque se siente insegura, ¿no? Es bastante habitual escuchar eso. Hay gente que no, que lo hace porque, bueno, tiene el hábito de cazar o porque es coleccionista, pero hay gente que lo hace como para tener una protección más. El licenciado Fernando La Rosa, quien se dedica, como decíamos en el primer bloque, a hacer exámenes de aptitud psicológica para obtener la tenencia y el porte de armas, nos cuenta qué le dice la gente en cuanto a para qué quiere un arma.
La gente se siente como que puede ser atacada ya dentro de su casa. Lo más grave es que la gente siente que no hay códigos. O sea, de que si te entran a tu casa o si te van a robar, la situación puede terminar en cualquier cosa. Si tengas dinero, si no tengas dinero. La gente no tiene tanto el miedo a que lo roben, a que le roben su equipo de música, a que le roben su televisión, a que le roben el dinero, sino a la agresión en sí, que la golpeen, que la maltraten físicamente, ¿no?
Por su parte, el comisario Gustavo Fernández, representante de la Comisión Interministerial para el Combate del Tráfico del Ministerio del Interior, me refiero al tráfico de armas pequeñas y ligeras, dice lo siguiente.
Normalmente cuando vemos en las noticias o algo, es como que es algo que le pasa a otro hasta que nos toca un poco en carne propia, ¿no? Pero si no, más bien es una sensación de que el hecho de tener un arma para protegerme o para darme seguridad me hace sentir más seguro, pero muchas veces esa arma que estaría para protegerme se puede volver en mi contra si entra alguien y yo no la sé usar adecuadamente, ¿no?
Claro, Fernández se refiere a que es muchas veces el ladrón o la persona que ingresa como intrusa a una casa la que toma finalmente partido del arma, porque está más acostumbrada a usarla, porque está más acostumbrada a ese tipo de situaciones, y en realidad el arma se termina convirtiendo en un enemigo de su dueño, ¿no? Cosa que ha pasado también en innumerables ocasiones. El coleccionista de armas, Julio César Lestido, además integrante de la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas y Municiones, parece estar de acuerdo con esto último que decíamos y nos aporta lo siguiente.
Yo prefiero que la persona no compre un arma y prefiero que nunca use el arma como medio de defensa, porque nunca se sabe qué es lo que puede llegar a pasar con esa arma o con el uso de esa arma. Para defenderse hay que tener una actitud que no tiene nada que ver con el arma. Comprar un arma no significa que tengo asegurada mi defensa, ni la de mi familia, ni la de mis bienes. Cuando yo voy a usar un arma en mi casa, tengo que darme cuenta que me voy a encontrar en una situación sumamente fuera de lo normal, sumamente estresante, que va a ser un caos y que evidentemente el arma puede ser usada en mi contra.
A mí me parece terrible el tema de las armas, realmente, realmente. El tema pasa por la gente le ha perdido confianza a la policía y entonces se plantea la necesidad de un arma para autoprotegerse. En realidad el civil no está para protegerse. Para protegerse hay otras instituciones que deberían ser las que se encarguen de eso. Pero cuando se pierde la confianza en esas instituciones, comienzan los problemas. Y si todos tuviéramos un arma en nuestras casas, creo que estaríamos generando una sociedad peligrosa, ¿no? Y por eso me da mucho miedo, mucho temor esta cosa. Claro, yo no me siento inseguro, nunca me sentí inseguro, y entonces es muy fácil decir esto. Una persona que se siente insegura, por ahí uno puede llegar a entender que tome este tipo de determinaciones como tener un arma en su casa.
Dos aportes de la audiencia a través del 095-000-810. Estela dice, en la Feria de Piedras Blancas no están a la vista, pero hay. Y después nos firma, pero dice, ¿hay control de las armas ingresadas de las misiones de paz? ¿No será el plus?
La verdad que no sabría contestarle esa pregunta. Sin embargo, Lesquido no está de acuerdo con la prohibición de la compra de armas. Él dice que no está de acuerdo con que se prohíba. Está de acuerdo con que los requisitos que están establecidos actualmente son los correctos, pero no con que se impida que las personas puedan adquirir un arma. Fernando La Rosa piensa en forma bastante similar.
Creo que la cuestión de reprimir y evitar que la gente acceda a las armas no es una solución. La solución me parece que es la educación y que la gente sepa lo que está comprando, sepa la responsabilidad, sepa la cuestión de los límites, sepa el manejo que tiene, si tiene hijos en la casa, si tiene personas con problemas mentales, con problemas de demencia, con problemas de Alzheimer, o sea, me parece que la gran cuestión es educar y no tratar de evitar que la gente acceda a algo que ya está y que si de última no lo accede legalmente, digamos, también hay un submundo donde es muy fácil acceder, ¿no? Y todos lo sabemos.
Es una especie de prevención de riesgos, ¿no? Hay un tema que ya está, bueno, ya que está y que sabemos que está y que es parte de los hechos, tratemos de que no tenga consecuencias peores. Algo parecido, es bastante diferente, ¿no? Se hace con, por ejemplo, el tema de la reducción de daños en las drogas, ¿no? Aquellos que son adictos a la heroína, por ejemplo, en varios países, se trata de, bueno, ya que son adictos a la heroína, por lo menos que la usen bien, que no tengan que, digamos, inmiscuirse en terrenos peligrosos a la hora de conseguir la heroína y todo ese tipo de cosas, ¿no? No tiene que ver una cosa con la otra, pero me parece que apunta más o menos a lo mismo. Las armas implican peligros y también muchas responsabilidades para sus dueños. Lesquido nos explica una de las precauciones que deben tenerse en cuenta a la hora de tener un arma.
La persona que compra un arma tiene que ser responsable las 24 horas del arma. O sea, con esto quiere decir que él es responsable de lo que tiene. Si él tiene un arma adentro de la casa, mientras él está dentro de la casa, el arma puede estar cargada. Para evitar accidentes, cuando él sale de la casa, el arma tiene que descargar. Y el arma no puede estar cargada cuando él no está dentro de la casa.
Santi, un poco de la mano con lo que decías recién, Julio César, Lesquido. Otro riesgo importante, además, cuando te vas de tu casa y dejarla descargada, es la presencia de niños en la casa también.
Sí, sin lugar a dudas. Y vaya si ha habido accidentes de ese tipo también, ¿no? Accidentes resultantes de imprudencias. Los especialistas dicen que si hay un arma en la casa, lo peor que puede hacerse es ocultarla, ¿no? Porque en cualquier momento el niño la puede encontrar, no sabe ni lo que es y puede suceder un desastre. Según La Rosa, hay que desmitificar el tema y sacarle a los niños la curiosidad de lo prohibido, ¿no? Esa es su opinión. Y Lesquido está de acuerdo con esa política.
Lo mejor que hay que hacer es educar a los menores y explicarle y hacerles ver lo que es un arma de fuego y el daño que eso causa. Pero para eso tiene que saber uno. Repito, de nada me sirve comprar un arma en mi casa y nunca la usé, nunca fui a probar, nunca fui con un club a que me enseñaran a tirar, más allá de cumplir el requisito para comprar el arma. No es que solamente cumplir el requisito por la guardería. Yo tengo que una vez, por lo menos al año, tirar. Y cuando llevar a mis hijos, que vean lo que es tirar, que vean el ruido que hace, el daño que puede producir. La mejor manera es educar. Yo escondiéndole, prohibiéndole, no voy a conseguir nada, solamente la curiosidad.
Más allá de que esté bien o de que estés mal, que sea bueno o sea malo, lo cierto es que hay 570.000 armas registradas en manos de civiles en Uruguay. Y tal vez haya otro tanto de armas irregulares o ilegales. no es un dato confirmado, pero es lo más probable, que haya un número muy importante también de armas irregulares o ilegales. Guste o no, las armas están, y a eso apunta el próximo testimonio de Fernando La Rosa.
Creo que dada la realidad, no, que no podemos mirar para el costado y no podemos negarla, ¿tá? Porque los hechos superan cualquier teoría y cualquier discusión filosófica y cualquier cuestión, están los hechos, ¿tá? Entonces, dado los hechos, bueno, eduquemos en el acceso del arma, eduquemos en el manejo del arma y eduquemos en la responsabilidad y en los límites.
Cierro con un mensaje de Luis de Reducto. Santiago dice que de regalo de bodas parece que los hermanos y los padres de su mujer, de su esposa, de regalo de bodas le hace 50 años un arma. Dice, ahora me la van a sacar si no paso un examen psicológico.
Y él tendría que tener la tenencia. La alimentación, y para tener la tenencia necesita ese examen psicológico, ¿no? Tiene que estar apta desde el punto de vista psicológico a la persona como para tener un arma. No sé si él habrá tramitado la tenencia y no sé si ese arma está registrado, si esa arma está registrada tampoco. La verdad que no sabría decirle, pero el arma esa que le regalaron es parte de las armas, ¿no? Y por lo tanto tiene que tener la tenencia en forma legal.
Mira, un oyente contesta respecto a las armas de ingresadas por las misiones de paz, aquellos que participan de misiones de paz. De las misiones de paz es imposible traer armas por los controles de la ONU, firma Alberto a través del 095-000-810.
No conozco el tema y por eso no me pronuncié sobre el mismo.
Un aporte. Gracias.